José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
La Comunidad de Madrid se dispone a recurrir esta mañana ante la Audiencia Nacional las medidas del Ministerio de Sanidad, que deben entrar en vigor esta misma noche. A su juicio y a su juicio de su grupo, ¿qué supone este recurso que va a presentar la Comunidad de Madrid esta mañana?
Pues sinceramente lo que demuestra la señora Ayuso es una tremenda soledad. Prácticamente no hay ninguna comunidad autónoma del Partido Popular que vaya a tomar una decisión parecida en toda España. Y ella no solamente está sola, sino que ni parte de su gobierno, como dijo ayer y expresó claramente el vicepresidente de su gobierno, el señor Aguado, comparte esta decisión. Yo creo que el Partido Popular en Madrid está en un camino, de verdad, en un sinsentido. Es un camino que no tiene salida. Podría dedicarse más a pensar en la salud de los madrileños más que estar en batallitas contra el gobierno de España, y lamentablemente lo que está demostrando.
Decía ayer el presidente de la Junta de Galicia, el señor Núñez Feijóo, que en las medidas de sanidad hay un diseño exclusivo para una comunidad autónoma y que esto es muy sospechoso. ¿Esto ha sido una decisión a la carta sobre Madrid?
Pues sinceramente creo que no. De hecho, en fin, una buena parte de la negociación que se ha estado realizando durante todos estos días, estas semanas, con la Comunidad de Madrid, yo he escuchado en numerosísimas ocasiones una reivindicación de la presidenta madrileña, decir que por favor, que este tipo de decisiones y de medidas que se estaban implementando en Madrid, que se tenían que hacer en el conjunto del país. Bien, pues el Ministerio lo único que ha hecho ha sido intentar que impere el sentido común. Es verdad lo que dice el señor Feijóo, que el impacto central del virus en este momento de la pandemia está objetivizado en la Comunidad de Madrid, porque como aquí no se ha hecho ningún tipo de medida a la hora de intentar acotar la difusión y la propagación del virus durante estos últimos meses, pues es verdad que el epicentro de la pandemia está aquí, están aquí el mayor núcleo urbano donde en la movilidad se afecta de una forma directa a millones de personas. Y evidentemente, cuando se toman medidas de estas características, como ha diseñado el propio Ministerio, pues se afecta de una forma muy directa a nuestra comunidad autónoma, pero entre otras cuestiones, porque es aquí donde está el epicentro de la pandemia.
Dígame, tengo aquí delante, lo hemos comentado en la tertulia, una información que publica uno de los aquí presentes, Fernando Valls, en la información. El Ministerio de Sanidad tenía desde agosto el informe de la abogacía, desde el 27 de agosto, para confinar Madrid, y publica el documento, y tiene el documento de ese informe que está en poder del Gobierno. Esto demuestra que el presidente del Gobierno fue a sol ya con el plan previsto, es decir, que sabía lo que iba a hacer y que había un plan alternativo al estado de alarma, como es una orden ministerial, ¿no?
No lo sé, yo la verdad no tengo esa información. Valoro mucho el trabajo de Fernando Valls, por supuesto, es un gran periodista, y todas esas informaciones, la verdad que lamentablemente no las he podido seguir o leer, pero de cualquiera de las formas, a mí me parece razonable que el Ministerio y el Gobierno de España tenga en previsión todos los posibles escenarios, pero esos posibles escenarios también me parece que es un gesto que se ha expresado por activa y por pasiva desde el primer día en esta pandemia, desde por parte del Gobierno de España y el presidente del Gobierno. Es verdad que en la puesta en marcha de cualquier tipo de decisión, lo suyo, lo razonable, es que formen parte activamente también, lógicamente, el resto de las administraciones, pero cooperando, cogobernando, como este vocablo que se ha puesto ahora tan de moda, ¿no? Pues en esa cogobernanza, con independencia de que el gobierno tenga encima de la mesa todos los escenarios posibles, es muy importante que colaboren, que cooperen las comunidades autónomas y, por qué no decirlo, también las corporaciones locales. Claro, cuando uno tiende la mano y lo único que ve es guerra de guerrillas y hacer política, ¿no?, de algo tan importante y tan serio como es una pandemia, personas que se están contagiando, personas que están muriendo, yo no creo que estamos de verdad para hacer guerra de partidos con estas cosas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la señora Ayuso tiene otra opinión al respecto.
¿Qué consecuencias políticas, usted lo ha citado, tiene la discrepancia entre la presidenta y el vicepresidente Aguado respecto a la comunicación que cuenta hoy la prensa, que tiene diaria el señor Aguado con el ministro Illa, o la posición del vicepresidente regional de no recurrir a los tribunales? ¿Qué consecuencias políticas para la estabilidad del gobierno actual de la Comunidad de Madrid cree usted que en este momento tiene este hecho?
Bueno, yo creo que es evidente lo que estamos viviendo. No en vano, hace prácticamente un año el Partido Popular obtuvo el peor resultado de su historia en la Comunidad de Madrid, yo creo que a fecha de hoy tiene el peor gobierno de su historia, porque al final ha tenido que compatibilizar no solamente con otro partido político, en este caso con Ciudadanos, sino también hacer depender todas sus políticas de la extrema derecha, en este caso de otro partido, que es Vox, y que, en fin, a fecha de hoy no hay ni tan siquiera presupuestos en la Comunidad de Madrid, y cada decisión política que se va tomando estamos viendo que genera muchísima controversia. Esto es una gran situación donde al final los afectados son directamente los madrileños, ¿no? El que haya discrepancias, fracturas internas, el que no haya ni tan siquiera comunicación en muchas ocasiones entre los miembros de un gobierno, pues a la hora de tomar decisiones, lo que hace ese gobierno es un gobierno ineficaz, inoperante, ¿no? Insisto, y las consecuencias son extraordinariamente negativas, sobre todo para quien tiene la responsabilidad de gobernar, que ven los gobernados cómo ese gobierno no prospera y no funciona, ¿no?
Si transcribo su respuesta, ese es un argumentario para una moción de censura. La prensa, en la portada de hoy, está otra vez la moción de censura en el ambiente político de Madrid, a raíz de esto que estamos hablando, esta brecha entre la presidenta y el vicepresidente en este caso concreto.
Mire, ahora que nadie nos oye.
No, ¿cómo que no nos oye?
Me permite que le diga mi opinión personal al respecto,
sí,
ahora
sí,
que
sí.
Nadie nos oye.
Sí, dígame.
Pablo, yo sinceramente creo que este debate sobre las mociones de censura está muy bien, es muy interesante, sí. Muy productivo, pero cuando la gente está pasando lo que está pasando, sinceramente me suena más al debate más entre políticos que debates que realmente importan a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Esto está muy bien, los debates de las mociones de censura, las mociones de censura. Yo creo que es un instrumento parlamentario que se tienen que utilizar cuando sea necesario, pero las mociones de censura solamente se ganan cuando cambian las mayorías que han configurado el gobierno que está existente. Por lo tanto, si no hay un movimiento en otra dirección, en este caso del partido que posiblemente pudiera hacerlo, que es Ciudadanos, las mociones de censura no se ganan. Y si uno plantea una moción de censura y no se ganan, lo que provoca, por encima de todo, es una gran frustración entre los ciudadanos que ven que es imposible quitar ese gobierno. Y lo único que se genera es todo lo contrario, posiblemente un mayor refuerzo del gobierno existente. Por lo tanto, a mí me encanta esto de los debates de las mociones de censura, es muy productivo, sobre todo para los políticos, suben, bajan, luchan de poder, pero yo creo que la prioridad hoy son los madrileños y la gente que está sufriendo de verdad y que van a seguir sufriendo, porque la pandemia no solamente tiene evidentemente una connotación muy grave desde el punto de vista sanitario, sino también económico y social, que lo vamos a ir viendo mes a mes. Por lo tanto, en fin, yo creo que más vale que todos nos pusiéramos a arrimar el hombro y a intentar solucionar la situación. Yo creo que para eso estamos aquí realmente.
Dígame, escuchaba esta semana al portavoz de su partido de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. ¿Querían ustedes o no querían la intervención del Estado en las decisiones de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que hay una cosa que está clara, y es que la Comunidad de Madrid, desde el 21 de junio, que acabó el estado de alarma, ha sido incapaz de tomar decisiones estructurales en la puesta en marcha de protocolos que el resto de las comunidades autónomas sí han ido activando, ¿no? Por ejemplo, lo hemos venido diciendo en numerosas ocasiones, ¿no? El número de rastreadores, cuando todavía era un instrumento muy eficaz, había pocos contagios, se iban cada vez, bueno, no se ha llegado ni tan siquiera al mínimo adecuado para poder hacer seguimientos de los contagios, ¿no? El reforzamiento exhaustivo que era necesario, que es el primer muro de contención de la pandemia, ¿no? De la atención primaria, los servicios de urgencia, la atención primaria, que no se volvió a restablecer después de la primera oleada, ¿no? Es decir, el gobierno de Madrid, yo no sé si es un problema ideológico, nosotros decimos que ante cuestiones epidemiológicas no se puede anteponer ningún problema ideológico, pero claro, cuando uno escucha a la presidenta conceptualmente, ¿no? Decir que no pasa nada, si al final todos nuestros hijos se van a contagiar a lo largo del curso en algún momento. Yo no sé si este es un alegato intelectual al más clásico estilo Donald Trump o Bolsonaro o Boris Johnson. La verdad que fíjese, hoy se ha dado la noticia que hasta el señor Trump ha dado positivo en coronavirus. Es decir, con estas cosas no se juega, ¿no? Y cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de poner encima de la mesa medidas para precisamente evitar que de nuevo Madrid volviera a ser el epicentro de la pandemia como lo vuelve a ser hoy, pues déjenme que le diga que cuando uno ve que el gobierno de España muestra disposición para ayudar, para que las Fuerzas Armadas puedan ponerse al servicio de los ciudadanos, para que la Policía Nacional se ponga al servicio de los ciudadanos y para que los ministerios con más recursos y más potentes del gobierno se pongan al servicio de una comunidad autónoma que ha sido incapaz de trabajar frente al virus, pues claro que nosotros estamos satisfechos con que por lo menos hay una administración, la Administración General del Estado, el Gobierno de España, que responde a los madrileños. Claro que estamos satisfechos con ellos.
Por lo tanto, ¿ustedes se fían más de la información que facilita el señor Simón en el Ministerio de Sanidad que la que facilita el doctor Zapatero en la Consejería de Sanidad de Madrid?
Bueno, hay que recordar que los datos que maneja el Ministerio de Sanidad son los datos que emiten las comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando se habla, por ejemplo, ¿no?, de también se lo he escuchado a lo largo de estos meses a la presidenta, ¿no?, es que, en fin, cuando se dan los datos de Madrid, es que parece que los ministerios, en este caso el Ministerio de Sanidad, se ensaña con Madrid. Pero perdone usted, si los datos los emite usted, es que quien emite los datos de cada comunidad autónoma, que luego encima podríamos hablar también de esto de los datos, largo y tendido, de cómo se dan un día y van aumentando progresivamente semanas más tarde, ¿no? Pero los datos son los que emiten las comunidades autónomas, por lo tanto el Ministerio no utiliza otros datos más que los que la propia comunidad autónoma en este caso va emitiendo, y la realidad epidemiológica de Madrid es la que es. Como no se puede ocultar, pues efectivamente, lamentablemente, insisto, la realidad es tozuda, ¿no?
Todo indica que, aunque recurra a la Comunidad de Madrid, esta noche entrarán en vigor las restricciones en las 10 ciudades más importantes de nuestra comunidad, pero siguen en vigor esas medidas parciales en zonas sanitarias. ¿Usted cree que la Comunidad de Madrid debe de retirar las medidas en las 37 zonas sanitarias básicas a raíz de estas decisiones que impone el Ministerio de Sanidad? ¿Debe la Comunidad de Madrid dar marcha atrás en la restricción
37,
de algún...
que luego al final fueron
45, perdón.
45,
hay 37 que acaban hoy en su segunda semana y hay otras 8 que están en la primera.
Exacto,
y así lo preciso. ¿Cree que la Comunidad de Madrid debe de retirar esas medidas a raíz de lo que decía el Ministerio de Sanidad?
Yo creo que la Comunidad de Madrid lo único que tiene es cumplir con la orden ministerial. Es lo que tiene que hacer, con independencia de que luego se quiera jugar, ¿no?, a hacer guerra de guerrillas en los tribunales. Ya le he dicho que lamentablemente lo que están demostrando en este caso la presidenta Ayuso es una absoluta soledad política sin sentido. Esto es una decisión política, ¿no? Esto no es una decisión de los tribunales. Y parece que es algo coherente cuando incluso los propios alcaldes, alguno de ellos, yo recuerdo alguna conversación, ¿no?, con mi querido amigo Ramón, el alcalde de Parla, que decía, si es que tengo por áreas sanitarias una calle donde los bares sí, de la calle Pares están cerrados y los bares de Pares del lado derecho están abiertos. Es decir, es que yo creo que es más productivo, tal y como se ha diseñado, donde las decisiones tengan que ver con unidades administrativas, en este caso con localidades, donde incluso para el control de la seguridad, la policía local puede intervenir de una forma más eficaz, más efectiva. Yo creo que eso tiene mucho más sentido, ¿no? Yo creo que el Ministerio prácticamente ha puesto encima de la mesa ese diseño, por encima del diseño previo que había hecho la Comunidad de Madrid. De todas formas, yo creo que, insisto, ya es que no hace falta generar más polémicas o más dudas al respecto. Lo que hace falta es simplemente cumplir la orden ministerial.
¿Usted cree que había clasismo y segregación en las decisiones de la Comunidad de Madrid o eran decisiones estrictamente médicas?
Yo creo que la pandemia lo que sí está dejando en evidencia son, si me permite, las vergüenzas de nuestra sociedad en muchos sentidos, ¿no? Y también desde el punto de vista humano, ¿no? De cómo hay notables diferencias en numerosos municipios, estructuras sociales, de cómo vive la gente hacinada en unidades familiares en 60 metros cuadrados, muchísimas personas, donde incluso ante una orden, entre comillas, no sanitaria, para que una persona se pueda confinar en su domicilio, de repente se da cuenta que es prácticamente imposible. Yo creo que la pandemia tiene un rostro humano muy muy importante y que más vale que la inmensa mayoría de los políticos nos dedicamos a mirar, ¿no?, esos inconvenientes. Claro que hay desigualdades, claro que hay muchísimas injusticias sociales en la Comunidad de Madrid y lamentablemente en muchas ocasiones con lanzar eslóganes, ¿no?, y decir que somos la locomotora de España, somos la economía, es verdad, pero también hay mucha gente que está sufriendo y lo está pasando muy mal en nuestras ciudades, ¿no? Mucho más cerca de lo que nos pensábamos. Y posiblemente la pandemia lo que está dejando entrever es ese lado de las desigualdades sociales tan profundas que todavía tenemos en nuestra región.
No obstante, y termino, dicen los empresarios de Madrid que el cierre de la ciudad supone 600 millones de euros de pérdidas en una semana y si estuviéramos dos semanas, que seguramente lo estemos porque está el puente de octubre en el horizonte, son 5.600 millones en el conjunto del crecimiento económico de nuestro país.
Sí, es un debate muy interesante, el debate de la economía, no me cabe la más mínima duda. A nosotros nos importa también mucho, a los socialistas, dése cuenta que yo le decía, ¿no?, que al final la pandemia tiene también esa otra derivada, la económica.
Y del empleo, porque detrás de las pérdidas hay empleo,
sí,
¿no? pérdida de empleo.
Exacto. Ya lo decía el vicepresidente el otro día en un tuit, ¿no? Que donde no hay unidad, pues al final hay muerte y desempleo, ¿no? O algo así más o menos venía a decir. Es verdad. Y yo creo que efectivamente el factor económico es también muy importante. Pero déjeme que le diga una cosa.
Dígame.
La pandemia, si no se gestiona bien, lo que genera también es un desprestigio territorial, que eso sí que tiene un impacto muy fuerte a nivel económico. Cuando uno ve el nivel de reputación que tenía esta región hace solo un par de años y el nivel reputacional que este gobierno está dejando con la gestión de la pandemia tan nefasta que ha hecho, donde Madrid es referencia negativa en el Financial Times, The Guardian, cuando uno se pone a mirar la prensa internacional, déjeme que le diga que eso sí que reputacionalmente está lastrando nuestra economía, no para unas semanas, unos días, está lastrando nuestra economía para muchísimo tiempo. Y eso nos preocupa de una forma muy importante.
José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Que tenga buen día.
Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Adiós. Hasta la próxima. Adiós.